Vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada para esta hora. Esta noche nos acompaña Adriana Cerdán Vázquez. Ella es artista de cerámica. Estaremos hablando un poco acerca de su arte, de su sitio de página, de su sitio en Facebook, donde vende sus obras de arte de cerámica y de su experiencia como artista en este estado. Vamos a darle la bienvenida y nos acompaña por teléfono. ¿Cómo estás, Adriana? Gracias por venir al programa.
Hola, Jorge. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por permitirme estar en este momento con ustedes.
Sí, claro. Bueno, estoy bastante emocionado porque siento que en este programa a mí me gusta mucho hablar del arte. Soy artista también yo y me gusta dar la oportunidad a todas las personas que crean arte o que se expresan de una manera artística a que tengan la oportunidad de platicar un poco de lo que hacen. Entonces vamos a empezar un poco con un poco de tu historia. ¿Tú vives aquí en el estado de Utah?
Sí, yo llegué a vivir acá, a West Jordan, Utah, en diciembre cumplo 3 años de haber llegado a vivir aquí. Y aquí es donde trabajo, tengo un estudio en la casa y produzco mis obras de cerámica y voy a diferentes farmers markets y ferias de Utah para vender mis cosas.
¿Cómo aprendiste a hacer este tipo de arte?
Pues en México, en el Estado de México, hace 30 años, había una escuela japonesa de cerámica, una asociación de ceramistas japoneses puso una escuela de cerámica en México. Fue un intercambio cultural que se hizo entre México y Japón, y yo tuve la suerte de poder estudiar ahí cerámica. Y era una carrera intensiva de 2 años, y ahí aprendí y no lo he dejado. Desde que salí de la escuela me quedé ahí. Me encantó la cerámica.
Entonces el estilo que haces es estilo lo que se le llamaría como la porcelana, ¿no?
Bueno, en realidad no uso porcelana, utilizo arcillas blancas. Siempre me gustó utilizar la arcilla blanca porque una de las cosas que a mí más me gusta es combinar el fondo blanco de la arcilla con pintura azul o esmaltes azules.
Ah, ya veo.
Entonces, pero no uso porcelana. Podría usar porcelana, pero lo que utilizo son barros blancos.
Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo llevas practicando este tipo de práctica?
Pues 30 años. Tengo 30 años haciendo cerámica.
Y me imagino que primero lo vendías en México, lo hacías tu arte allá, y llegaste aquí a Estados Unidos y has tenido oportunidad de presentarlo en estas ferias de campesinos, en los farmers markets.
Sí, de hecho, en México mi principal producción era escultórica. Allá en México pues tuve la oportunidad de tener exposiciones individuales y participar en muchas exposiciones colectivas con escultura en cerámica, y además fabricaba vajillas y macetas y otras cosas. Y pues cuando llegué aquí decidí que pues esa es mi profesión y a eso me dedico también aquí, a producir cerámica. Y pues lo que encontré, la manera que encontré para poder empezar a dar a conocer mi trabajo fue participando en el Pioneer Park en Salt Lake City, en Wheeler Farm, en Park City, en el mercado de los domingos.
El Park City Market.
Sí, y ya tuve la oportunidad de ir a Logan. Participé en Kimball Arts Festival y pues ahí voy. Estoy apenas como introduciéndome en el mercado, digamos.
Se podría decir que has tenido buen éxito en tu presentación, porque muchas personas podrían pasarse 40, 50 años y jamás tener la exposición que has tenido tú.
Pues sí, tengo que decir que a la gente le gusta mucho mi trabajo, como que lo reciben con mucho gusto porque es muy diferente a lo que están acostumbrados a ver aquí. Yo tengo esta rara combinación entre la influencia japonesa y la influencia mexicana. Entonces, pues mi estilo, pues sí, es completamente distinto al estilo de la cerámica que se ve aquí, que por cierto es mucha y muy bonita.
Bueno, y platícanos un poco, ¿qué te trajo a Estados Unidos y particularmente qué te trajo a Utah?
Pues aquí en Utah vive mi familia, parte de mi familia política, y es eso, la familia, que en un momento dado era importante que apoyáramos con aspectos de salud y también porque en México pues la situación empezó a ponerse un poco difícil, entonces se combinaron las dos cosas, la situación difícil de México y la necesidad de que viniéramos a apoyar a la familia acá, pues fue lo que determinó que viniéramos a vivir aquí.
Bueno, hablámonos un poco acerca del proceso, porque tengo entendido que el tipo de material requiere temperaturas mucho más altas que el barro que se usa por lo general aquí, por ejemplo, en Utah.
Pues en realidad lo que me he dado cuenta es que la mayoría de los ceramistas, por lo menos los ceramistas que yo he conocido aquí, trabajan temperaturas más altas que la que yo manejo. En cerámica el lenguaje para hablar de temperaturas se dice que se quema por conos. Y yo, por ejemplo, quemo a cono 6. Y el cono que se utiliza más común, que por lo menos los ceramistas que conozco utilizan, es el cono 10. Hay una diferencia bastante grande de temperaturas. Ahorita no podría decirte en grados Fahrenheit cuál es la temperatura que utilizo, pero en grados centígrados yo utilizo 1225 grados.
Wow.
Y la temperatura que la mayoría de los ceramistas que conozco manejan aquí en Utah es 1280, 1300.
¿Qué Así conexión? Que, perdón, ¿qué conexión sientes tú entre tu arte, por ejemplo, y tu historia? Porque como mencionaste, esto es influenciado por el arte japonés, algo que se llevó a México gracias a esa escuela que mencionaste. ¿Cómo llegarías a conectar eso con la historia de México? ¿Cómo haces esa conexión tú?
Es raro, porque la cultura japonesa no creo que tenga ninguna semejanza con las culturas mexicanas, pero esta asociación japonesa encontró en México un lugar adecuado para poner una escuela y formar ceramistas profesionales que pudieran trabajar en las fábricas de cerámica que los japoneses fueron a poner a México.
Wow.
Entonces, lo que fue más bien como una visión comercial la que tenían ellos a la hora de llevar la escuela, no tenían la intención de que hubiera realmente un intercambio cultural o una fusión de culturas, sino más bien tuvieron la visión de aprovechar la creatividad y como la facilidad que tiene la gente mexicana para trabajar la arcilla, porque en México hay muchísima artesanía y mucha cerámica en particular. Entonces, ellos como que quisieron aprovechar la facilidad que los mexicanos tienen y su creatividad para hacer cerámica, para formarlos y después emplearlos.
Entonces nació de un interés comercial y en tu experiencia se ha desarrollado algo único de eso, porque podría decirse que a pesar de que tu cerámica está diseñada en un estilo muy similar a la cerámica o la porcelana con el blanco y el azul, tiene un sabor mexicano aún.
Pues en mi caso sí. Yo siento que a mí me gusta mucho inspirarme en las culturas precolombinas mexicanas, sobre todo en los diseños geométricos. Trato de tomar ideas de lo que fueron las culturas mayas o la zapoteca, la olmeca, y pues, con las técnicas japonesas. Pero no sé si en general los demás alumnos egresados de la escuela japonesa pues lograron hacer esa fusión o han sacado algún tipo de estilo semejante, ¿no? Combinando lo mexicano y lo japonés. Yo creo que en mi caso, pues es algo que se me dio naturalmente. Me gusta mucho la cultura japonesa y me encanta la cultura mexicana, entonces pues se me dio fácil.
Bueno, ¿podrías decirnos un poco acerca de tu inspiración? O sea, porque me imagino que aunque hay una técnica que sigues generalmente para hacer una serie de obras de cerámica, como cualquier persona que es artista, hay veces en que tenemos una inspiración o una idea detrás de ellas. ¿Cuál dirías tú ha sido tu inspiración?
Pues mi fuente de inspiración principal siempre ha sido la naturaleza. Yo tengo una tendencia a lo geométrico. Y lo geométrico combinado con cierto movimiento orgánico. Entonces, generalmente yo me inspiro en la naturaleza, en las piedras, en los árboles, en las formas de las montañas. Esa es mi fuente de inspiración principal.
¿Has pensado tal vez continuar la tradición aparte de contigo, digamos, con generaciones quienes continúan, hijos, nietos, sobrinos, etcétera?
No, realmente. Yo he impartí clases en México, en la Escuela Nacional de Artesanías, y después a nivel particular he dado clases, poquitas clases aquí, tratando de compartir lo que yo aprendí con los japoneses, que me parece que tienen unas técnicas maravillosas para hacer de la producción de cerámica algo más fácil. Pero no, yo no tengo como descendencia que vaya a quedarse, digamos, con mi escuela o algo por el estilo, ¿no? Ajá.
Bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar un poco en cerámica y quiero decirte, tengo mucha facilidad para mucho tipo de arte. Puedo dibujar, o sea, puedo hacer pinturas, puedo escribir, etcétera. Pero la cerámica siempre he tenido un gran respeto a las personas quienes trabajan en cerámica, porque es para mí fue algo que se me hizo bastante difícil a aprender y a duras penas pude superarlo para poder a pasar esa clase.
Pues sí, en realidad no todo el mundo tenemos la capacidad de hacer todas las cosas. Yo encontré en la cerámica el medio perfecto para expresarme porque a mí me gusta la expresión tridimensional. Me gusta mucho hacer escultura con arcilla y me gusta mucho hacer objetos únicos, ¿no? Aunque hago cerámica utilitaria, me gusta que sea única. Antes de entrar a la escuela de cerámica, traté de pintar y traté de hacer grabado en metal, pero siempre lo sentí muy limitante. O sea, así como tú dices que para ti el dibujo y la pintura es como donde tú puedes expresarte mejor, yo ahí no encontré nunca esa posibilidad. Siempre me sentí muy limitada. Y cuando por primera vez tuve arcilla en las manos, descubrí que ese era mi medio. Y yo creo que cada persona tiene su medio de expresión en donde se siente más cómodo, ¿no?
Cierto, y estoy completamente de acuerdo con esa manera de verlo, porque yo de joven tenía esa idea de que, bueno, yo puedo hacer esto, todo lo puedo hacer, y he sido muy, muy afortunado porque casi siempre ha resultado cierto. Ha habido muy pocas cosas que he intentado hacer que no me han funcionado bien con respecto al arte. La cerámica definitivamente me enseñó una buena lección, tanto en humildad como en reconocer que he tenido suerte, no suficiente como para destacarme y tener una carrera en eso, pero suficiente como para poder hacer algo, ¿verdad? Ponerme un propósito. ¿Qué dirías tú, es uno de los mayores retos para una persona que es artista o está tratando de ser artista, en tu experiencia?
Pues la tenacidad es fundamental. Yo creo que hay que ser muy tenaces, hay que tratar de, como tú dices, ser humilde y buscar maestros, ¿no? Aprender de las personas que tienen algo que compartir, porque yo creo que siempre podemos sacar ventaja o provecho de los maestros. Los maestros siempre tienen algo que aportarnos y tenemos que ser muy tenaces, muy disciplinados. Yo creo que la creatividad tiene que estar presente en todo momento, porque esa idea de que los artistas tienen una vida bohemia y como ligera y etcétera, yo siento que es un mito, porque se necesita de una gran disciplina para poder crear con calidad y con constancia. He tenido épocas de mi vida en que no he podido crear con la regularidad que me hubiera gustado, porque tenía que trabajar en otras cosas o porque en algún momento no tuve mi propio estudio. Y esos lapsos en donde dejé de trabajar fueron terribles, porque la creatividad como que se suspende y luego hay que volver a tomar el ritmo y cuesta mucho trabajo. Entonces yo creo que la disciplina, la tenacidad y no soltar, no soltar y estar constantemente dibujando y constantemente, pues en cerámica hay que saber mucho de química para poder preparar las arcillas, los esmaltes, las pinturas. Entonces, investigar, investigar mucho, y siempre estar como abiertas a, pues, aprender cosas nuevas y a practicar, practicar y practicar. Yo creo que eso es la clave.
¿Y cómo tú dirías, cómo llegarías a medir el éxito tú para una persona que se considera ser artista o está tratando de llegar a expresarse de una manera artística? ¿Cómo dirías tú, ah, ya llegué, esto fue el éxito?
Pues yo creo que, no sé, no, yo no creo que uno llegue. Es simplemente, hay momentos en los que hay grandes satisfacciones porque pudimos hacer una serie de piezas o que gustaron mucho, que se vendieron bien, pero se acaba ese momento y hay que empezar otra vez. Entonces, yo creo que no es algo en donde uno llegue y hasta ahí, o que pueda ya sentarse a disfrutar del éxito, no creo. Yo creo que el trabajo nunca termina. Y los artistas tenemos la responsabilidad de innovar siempre. Entonces, pues hay que seguir siempre. Siempre hay que seguir trabajando y siempre hay que seguir proponiendo cosas nuevas, ideas nuevas, y esforzarse por mantener una calidad y que sea cada vez mejor. Entonces, pues me imagino que hay quienes consideran que el éxito es poder vender todo lo que hacen. Yo creo que eso es importante, tener como la aceptación de la gente, pero también es importante, pues, producir cada vez con mejor calidad y proponiendo nuevas cosas cada vez. Yo creo que es un camino más que un un final.
Wow, me gusta mucho esa respuesta. Bueno, y voy a hacerte una pregunta un poco controversial, pero mencionaste las dificultades, la situación en México. Me imagino te refieres a la situación económica y la situación política y sociocultural que existe en México, incluyendo la violencia y la dificultad en poder salir adelante económicamente. ¿Cómo has visto la situación aquí en Estados Unidos?
Pues por lo pronto aquí en Utah el contraste es enorme, enorme. En México, sobre todo durante esta última administración de la presidencia actual, cayó en un hoyo negro, yo digo, porque se han perdido como todos los parámetros, todos los valores. El gobierno saqueó al país. Permitió que la violencia, bueno, se acelerara muchísimo, el narcotráfico sin límites, sin terrible. O sea, la situación política y tiene mucho que ver con la problemática de violencia y económica, porque este gobierno permitió la violencia, saqueó al país y no trabajó para que la situación económica y social fuera mejor. Entonces, pues sí, los artistas, pues yo digo que somos uno de los grupos sociales que más sufren, porque lo que estamos haciendo pues no es de primera necesidad. Entonces es muy difícil poder vivir de la creación artística en un país, en un momento en donde hay crisis social, política y económica. Y en contraste con Utah, pues la calidad de vida que hay aquí en Utah es, pues desde mi punto de vista, excelente. Excelente, hay una gran tranquilidad en comparación con México, es una tranquilidad enorme, oportunidades para promover mi arte, para venderlo, mucha gente con la disposición de adquirirlo, incluso los niveles educativos que tiene la gente, me da la impresión de que la gente tiene una mayor disposición para el arte. No sé si por el hecho de vivir en una situación de tranquilidad, pueden darse el lujo de querer tener una pieza de arte en su casa. No sé qué es lo que determina eso, pero siento que hay mucha mayor aceptación aquí. Las ferias de arte están llenas, hay mucha gente que quiere ver arte, comprar arte, que se ve que disfruta del arte. Eso yo digo que es un buen signo.
Y podría decirse también que esa seguridad que existe es parte de la razón que se puede tener más expresión artística. Hay personas que consideran que el arte o que los artistas tienen la necesidad o la responsabilidad de hablar la verdad al poderoso. Se dice en inglés truth to power. La idea de hablar con verdad y con ese interés de expresar lo que no se puede decir en algunos otros medios. Y siento que a veces eso puede tomar maneras muy obvias. Por ejemplo, una pintura mostrando la corrupción de un gobierno, de un individuo. Pero a veces pueden ser tan sencillas como el mostrar el arte que ha sido perdido a través de los siglos por causas socioeconómicas o mundiales o etcétera. ¿Cuál dirías tú llegará a ser tu papel en ese tipo de ideología?
Pues yo no me considero una artista, vamos a decir, contestataria o que a través de mi arte esté yo denunciando nada. Yo siento que mi necesidad está en la de expresar, pues simplemente como imágenes, ideas que puedan transmitir algo agradable a la gente, a la vista. Que el hecho de que una persona pueda tener una escultura mía o una pieza de cerámica mía, simplemente le transmita gusto, alegría, belleza. Pero yo siento que no tengo un lenguaje político en mi creación artística.
Y siento que a veces no es necesario tener un mensaje político. El simple hecho de ser un artista, una mujer artista que trae una cultura, su cultura mexicana con la influencia de Japón, a veces es una manera también de expresar la individualidad.
Pues sí.
Bueno, estamos llegando al final de nuestra hora. ¿Hay algo que más que quieras compartir con nuestro radio escucha?
Pues no sé, no se me ocurre, ¿no? Simplemente quiero darte las gracias por esta entrevista, porque me hayas brindado este espacio y pues decir que vivo muy feliz aquí en Utah. Que esta oportunidad de ir a Park City y demostrar mi trabajo y que la gente lo reciba tan positivamente y que me compartan su gusto por mis cosas y etcétera, me hace muy feliz y lo agradezco muchísimo.
Adriana Cerdán Vázquez, artista de cerámica, estuvo con nosotros aquí en el aire. Muchísimas gracias. Nos mantendremos en contacto.
Claro que sí. Muchas gracias.
Son las 7:59 minutos. Escucharemos unos anuncios de nuestros apoyadores y empezaremos con NPR.
Hello, this is Diane Reinhart with Berkshire Hathaway Home Services, Utah Properties. We are a proud supporter of KPCW and have been providing our clients with real estate services since 1976. All current and active listings can be found on our website at bhhsutah.com, and our agents can help navigate the real estate market.
Mark your calendars for this Back to Cool event. Celebrate a new school year and a new season with free skating and lessons. Visit the Park City Ice Arena on Saturday, September 8th from 4 p.m. to 7 p.m. for Back to Cool. This free event is your child's chance to get on the ice and excited about ice sports. For more information, call 615-5707. Park City Ice Arena is a nonprofit and a proud supporter of KPCW.
River Horse en la Main Street de Park City y Provisiones River Horse son orgullosamente patrocinadores de KPCW.
Live from NPR News in Washington, I'm Janine Herbst. Authorities say two people were killed at a shooting at a gaming tournament at a mall in Jacksonville, Florida today. The sheriff says the gunman also died killing himself. Dolores Hinckley of member station WUFT has more.
Jacksonville Sheriff Mike Williams says authorities found three dead, including the shooter, and about a dozen more injured inside the Chicago Pizza Bar and restaurant at the Landing Shopping Center in downtown Jacksonville. The suspected shooter is believed to be 24-year-old David Katz, a white male from Baltimore, Maryland. Authorities believe Katz was here for the tournament. The Jacksonville Sheriff's Office, along with other law enforcement, is continuing the investigation. They have not identified a motive at this time. For NPR News, I'm Dolores Hinckley in Jacksonville.
Democratic Senator Chuck Schumer wants to rename a Senate office building after his friend and colleague, Senator John McCain.
I've always felt that we could more appropriately name the Richard Russell Office Building, and John McCain is the perfect person for that.
Russell was a supporter of racial segregation and an opponent of the Civil Rights Act. Schumer says he and McCain recently worked on an immigration bill.
And you could see the courage of the man. A lot harder to be for immigration reform when you're a Republican from Arizona than a Democrat from New York. But over and over again, you'd see him weighing the issues, deciding what was right, and saying, let's go with it.
McCain's body will lie in state at the Arizona State Capitol Wednesday before heading to Washington to the U.S. Capitol. He will be buried at the Naval Academy in Annapolis, Maryland. Pope Francis is now back in Italy at the Vatican following a two-day visit to Ireland in which he asked for forgiveness for the abuses of the Catholic Church. From Dublin, Joe Zephrin has more.
The weekend-long group therapy session ended with an outdoor mass in Europe's largest urban park. The highly choreographed event under the Papal Cross featured the Pope's remarks in Italian as he looked face down and read from his handwritten script.
Sobrevivientes de abuso de poder, de conciencia y sexuales.
Pope Francis spent his visit meeting privately and publicly with survivors of abuse and exploitation, strongly criticizing those who covered it up. But while the Pope was speaking today, an ex-Vatican official accused him of covering up allegations against U.S. Cardinal McCarrick for 5 years before accepting his resignation last month. For NPR News, I'm Joe Zephyrin in Dublin.
In Chicago, a fire has left at least 8 people dead, including 6 children. 2 others are hospitalized. Officials say it's one of the deadliest fires in the nation's third biggest city in years. A makeshift memorial along a nearby sidewalk included crosses for each child who died. A small Mickey Mouse doll was set to one of them. There's no word on the cause. Asian markets are trading higher at this hour. The Nikkei, the main market in Japan, is up nearly 1%. You're listening to NPR News from Washington. Playwright Neil Simon has died. He was 91. For decades, Simon made audiences laugh with Barefoot in the Park, The Sunshine Boys, and dozens of other Broadway hits. NPR's Bob Mondello reports Simon set a new tone for stage comedy.
In The Odd Couple, the punchlines come so fast and furious they almost don't have setups.
I don't think that 2 single men living alone in a big 8-room apartment should have a cleaner house than my mother.
I didn't say that you have to do it. You don't have to clean up.
Well, what you do is worse. You're always in my bathroom hanging up my towels. Whenever I smoke, you follow me around with an ashtray. Last night, I found you in the kitchen washing the floor, shaking your head and moaning, footprints, footprints.
I didn't say they were yours.
Well, they were mine, damn it. I have feet and they make prints.
Simon cut his teeth in comedy, writing jokes for Sid Caesar on TV. Then became America's most commercially successful playwright, more than 40 comedies and musicals, including the semi-autobiographical Lost in Yonkers, for which he won a Pulitzer Prize. Bob Mondello, NPR News.
At the weekend box office, Crazy Rich Asians took the top spot for the second weekend in a row with $25 million in ticket sales. The Warner Brothers release, the first Hollywood studio movie in 25 years with an all-Asian cast, has already grossed $76 million. In second place, the sci-fi thriller The Meg with $13 million. And in third place, The Happy Times Murders, which cost approximately $40 million to make, came into the weekend with some of the worst reviews of the year. This weekend, it took in an estimated $8 million in ticket sales. I'm Janine Herbst, NPR News in Washington.
Support for NPR comes from NPR stations. Other contributors include the John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, supporting creative people and effective institutions committed to building a more just, verdant, and peaceful world. More information is at macfound.org. And the Annie E. Casey Foundation.
This hour of programming is brought to you in part by the generosity of our Broadcasters Club. KPCW would like to recognize Broadcasters Club members Brooks and Lena Quinn, Miles Rademan and Joy Barrett, Craig and Delia Reese. Thank you for helping keep your community radio station, KPCW, cool all summer long.
¿Busca un gran lugar para ser voluntario y hacer la diferencia?